Son las 10 de la mañana.
Radio Castilla-La Mancha. Informativos. Castilla-La Mancha Media.
Buenos días. Continúa la investigación para esclarecer la muerte de Gabriel. La pareja de su padre, Ana Julia, sigue en dependencias de la Guardia Civil, detenida tras hallar en el maletero de su coche el cuerpo del pequeño. Está previsto que a lo largo de hoy se le realice la autopsia. Goyo Fernández.
Examen que permitirá conocer detalles sobre la muerte del pequeño. De momento, los investigadores continúan sin aclarar si Ana Julia, la pareja del padre de Gabriel, detenida ayer como presunta autora de la muerte, actuó sola o lo hizo acompañada. Mientras tanto, hoy se suceden diversos actos de duelo. La Diputación de Almería, donde trabajaba la madre del menor, va a declarar 3 días de luto. Además, esas dependencias van a acoger la capilla ardiente de Gabriel una vez concluya la autopsia. El caso reabre la polémica sobre la prisión permanente revisable. En la tertulia del café, Carolina Agudo, del Partido Popular, abogaba porque los políticos escuchen el clamor de la sociedad. Mario de la Osa, de Podemos, y Fernando Mora, del PSOE, pedían tratar el tema con la frialdad que requiere.
Y yo creo que está habiendo un clamor popular de la mayoría de los españoles que están pidiendo a gritos que la prisión permanente revisable no se derogue.
Debemos hacerlo siempre desde la frialdad de escuchar a los expertos, a los juristas, a los abogados.
Que lejos de la pasión, entremos en la razón. Y desde luego a ver si por aquello de tratar de sacar algunos votos más, también sacamos a la gente antes de la cárcel, cuando las penas eran duras, muy duras.
El jueves, el Congreso de los Diputados debate las 2 enmiendas a la totalidad de Partido Popular y Ciudadanos que pretenden ampliar los supuestos de aplicación de la pena de prisión permanente revisable y endurecer el Código Penal.
Hace unos minutos, en Onda Cero, la madre de Gabriel, Patricia, ha pedido que el trágico suceso no acabe en rabia.
Sí, me gustaría pedir que el pescadito se nos va nadando para el cielo, pero que él hablaba como hablaba yo de la canción de mi razón, de las buenas personas y de la conciencia. Y veo muchas frases de rabia y fotos hablando de esta mujer y no persona. Que por favor, en honor al pescado libre, que nadie ponga, que yo les pido por favor que nadie hable de esta mujer más, que no aparezca en ningún sitio.
Aquí, en Castilla-La Mancha, encuentra maniatada la empleada de una sala de apuestas situada en la avenida de Barcelona de Guadalajara. ¿Qué más sabemos? Juan Carlos Ballesteros, buenos días.
Hola, buenos días. Pues que la Policía Nacional ya está investigando este asalto a mano armada que varias personas, esto ya lo podemos anticipar, no una, sino varias, han perpetrado en un establecimiento de apuestas. Algunas fuentes incluso hablan de que se habrían llevado parte de la recaudación. Ocurría de madrugada, el aviso entraba en el 112 poco después de las 5 de la madrugada hasta el lugar de los hechos. A la altura del número 30 de la avenida de Barcelona se desplazaban agentes de la Policía Nacional y también de la Policía Local. Se encontraban en efecto a una mujer amordazada y maniatada, la trabajadora del local, que al parecer no ha sufrido daños, pero que sí ha necesitado asistencia por parte del equipo médico de la empresa. Los autores del atraco, según fuentes del 112, como decimos, habrían entrado al establecimiento portando armas. La policía ya está investigando este suceso, también recogiendo muestras en el lugar de los hechos. Habrá que estar, por tanto, pendiente a lo que pueda saberse en las próximas horas.
Gracias, Juan Carlos. Y en la provincia de Cuenca, un camión ha quedado atrapado por la nieve esta madrugada en la serranía conquense. Ha sido en la CM2106, a la altura del kilómetro 82. Tony Navarro, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, según la información de la agencia EFE, ha sido a las 12:41 de la pasada madrugada cuando el tráiler no pudo continuar su camino a causa de la nieve y quedaba atrapado, como bien dices, a la altura del kilómetro 82 de la CM2106 en el término municipal conquense de Masegosa. El conductor, hay que decir, que se encuentra bien a pesar de quedar varias horas atrapado, y desde primera hora de la mañana, desde las 7, los operarios de obras públicas trabajan para retirar la nieve y que el tráiler continúe su trayecto con total normalidad.
Más cosas, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado que entre los 11 fallecidos en el avión turco que se estrelló este domingo en territorio iraní figuran 2 ciudadanas con la doble nacionalidad turca y española. Se trata de un avión privado con 11 personas a bordo, de las que 3 eran miembros de la tripulación. Las 8 restantes eran participantes en la despedida de soltera de la hija de un conocido empresario turco. El avión volaba hacia Estambul de regreso desde Dubái. Y una cosa más, al margen de los sucesos, de vuelta a Castilla-La Mancha, las Cortes Regionales acogen hasta mañana el 10º Foro Económico, la innovación y la digitalización como pilares de la sostenibilidad del crecimiento de la economía española. Carmen Mateo, la directora del Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Alcalá, ha pasado esta mañana por el programa Castilla-La Mancha Hoy, ha explicado la importancia de esas nuevas tecnologías familias y la necesidad de subirnos al carro, ha dicho, en un mundo globalizado. Clave para ello, ha dicho también, la formación, la educación.
Ya sabemos que en el futuro los puestos de trabajo que van a ser demandados hoy todavía no se conocen. Nuestros jóvenes van a tener que hacer un esfuerzo de formación enorme y sobre todo de adaptación a lo largo de su vida profesional.
Así viene marcada la actualidad de este día, con temperaturas hasta ahora de 9 grados en Oropesa y en Hellín, 7 en Puebla de Don Rodrigo, 6 en Belmonte, 5 Almudena y en Pastrana. Bueno, un día, Anabel, que nos deja más noticias.
La buena noticia del día con Noelia García.
La buena noticia de hoy, Noelia, tiene este titular. La escultura de Federico Martín Bamontes se colocará en Toledo el 6 de mayo.
Conocido como el Águila de Toledo, fue el primer español que ganó el Tour de Francia y se coronó hasta en 6 ocasiones como rey de la montaña en la Vuelta.
Fíjate.
La escultura de Bamontes, que parece, se dice rápido, Almudena, estará en la subida, ¿sí?, hacia el Miradero, frente a Núñez de Arza, una escultura que servirá para homenajear a este mito viviente del deporte toledano, español y mundial, que este año además cumplirá los 90 años. La obra, fíjate, es del escultor toledano Javier Molina.
Una de nuestras leyendas, ¿eh?
Una de las leyendas,
fíjate,
sí.
Fíjate, 90 años, ¿eh?
90 años.
Y ahí sigue, en fin, bueno. Mucho vamos a hablar en el programa de hoy de deportes. A las 11 cerramos con Agustín Durán, ya lo saben. Antes, con Leo Cortijo, vamos a revisar todas las noticias que nos deja el mundo de los toros también. Vamos a hablar con el atleta ellinero José Martínez, del Club Paralímpico de Puerto Llano. Y en unos minutos, en nada, vamos a hablar con los responsables de un nuevo establecimiento que abre sus puertas en Toledo. ¿Qué quieren saber cuál es? Pues ya lo saben, quédese aquí en la sintonía de Castilla-La Mancha hoy. Todo eso está a las 11 ahora mismo, son las 10 y 7 minutos de la mañana.
CMM Radio, nos gustas tú.
Podemos hablar en directo 9 y 3 de la noche en Radio Castilla-La Mancha de Castilla-La Mancha Media con el alcalde de Navalcán, Jaime David Corregidor. Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Parece que tenemos final feliz.
Efectivamente, me lo han confirmado unos vecinos de aquí del pueblo y un tío del chiquillo desaparecido que ya le suben al puesto de mando, que parece ser que está bien.
El pasado verano la radio de Castilla-La Mancha Media contaba cómo tras horas angustiosas de búsqueda se encontraba a Daniel, un niño de 5 años que desaparecía en Navalcán. Es la noticia que siempre nos gustaría dar, pero no siempre es así. El año pasado en España hubo 146.000 denuncias por desaparición, de las que hoy se siguen investigando 6.000. Conversaciones quiere saber más sobre esta cuestión y por eso contaremos en el próximo programa con el capitán de la Guardia Civil, Salvador González Rivero, y el periodista Manuel Moreno. Este lunes a las 10 de la noche, Conversaciones.
CMM Radio. Nos gustas tú.
Este martes tenemos una cita en la sintonía de CMM Radio con el programa Los Cuatro Elementos. Charlaremos en nuestra cita obligada con José Miguel Viñas en su aventura antártica. Desde allí nos contará la última hora desde la base Juan Carlos I en la isla Livingston. También hablaremos de abejas y lo haremos con el responsable de una campaña que ha lanzado Greenpeace para protegerlas, con Luis Ferregrín. Contaremos también curiosidades, noticias que tienen que ver, como siempre, con el medio ambiente, con el clima y la meteorología, además de amenizar con nuestras músicas particulares. Les esperamos en Los Cuatro Elementos, en la sintonía de CMM Radio, el martes a las 10 de la noche.
Castilla-La Mancha hoy.
10:10 de la mañana y como cada lunes dedicamos un espacio de este programa a hablar de lo laboral. Hoy sobre un establecimiento que va a abrir próximamente en Toledo, Noelia.
Starbucks llega a Toledo, la compañía de café más grande del mundo abrirá un local en el casco histórico. Estará en la calle Comercio junto a la plaza de Zocodover.
Bueno, pues hasta ahora podemos saludar a Álvaro Salafrancas, el director general de Starbucks en España. Álvaro, buenos días.
Buenos días.
Bueno, lo que estamos esperando todos. Álvaro, ¿tenéis ya una fecha de apertura?
Pues te diría yo que sí, 26 de marzo.
26 de marzo, pero esto es en nada.
En nada. Estamos trabajando además ya a cierta velocidad porque tenemos mucha ilusión de abrir y además teníamos mucha ilusión de abrir en plena Semana Santa, que es una época que siempre es bien recibida para la gente, para nuestros clientes y en general para todo el mundo. Con lo cual, trabajando a marchas forzadas para poder ofrecer nuestros primeros tazas de café de Starbucks en Toledo.
Álvaro, ¿cómo van las horas? Porque, bueno, si abrís el 26 de marzo, entiendo que estarán ya terminando.
Bueno, pues estamos en la recta final. Si no tenemos sorpresas, yo creo que para esa semana y posiblemente para ese día estaremos abriendo. Uh-huh. Y por ahora, con toda la planificación preparada y trabajando, ya te digo yo, con mucha ilusión y con muchas ganas de que no se nos torce nada para poder llegar lo antes posible y por lo menos para llegar a esta Semana Santa.
¿Cómo va a ser el local? Cuéntanos un poco cómo va a ser.
Pues mira, el local es un local que tiene 3 plantas, es un local que tiene 200 y pico metros, es en el casco antiguo de Toledo, como bien sabes, es un edificio protegido, con lo cual tiene sus limitaciones. Va a dar 3 plantas, realmente donde va a tener toda la expresión de asientos y el third place, donde la gente va a poder disfrutar el café con más tranquilidad, es la planta de arriba, donde tenemos más asientos, y luego la planta que está a la altura de la calle, pues prácticamente tendrá también asientos, no muchos, pero tendrá algo. En el diseño de la tienda hemos intentado representar de alguna manera lo que la Plaza Zocodover expresa, significa, que es el mercado de ganado, con lo cual ahí tendréis algunos guiños que expresan y reflejan un poco en dónde estamos, porque realmente Starbucks generalmente hacia dónde va en cada zona o comunidad donde se coloca intenta ser parte de ello, con lo cual hasta el propio diseño intenta identificarse.
Oye, ¿por qué habéis elegido a Toledo para la próxima apertura? ¿Qué tiene Toledo?
Porque es una super ciudad. Porque es una super ciudad. Porque lo tiene todo, porque tiene un cliente global, porque tiene un cliente local, porque es una ciudad excelentemente visitada, porque es una ciudad patrimonio histórico de la humanidad, porque nos lo han demandado en las redes brutalmente, porque hemos identificado que muchos clientes nuestros están allí. ¿Mm? En fin, por todo. Yo creo que Starbucks, además, como bien sabes, tiene una vocación de crecer y tiene una vocación de estar en todo el territorio nacional, en toda la península, y desde luego Toledo es una de sus principales también. Es fácil crecer cerca de Madrid, lo tiene claro. Todo. Yo no tenemos duda alguna de que será una unidad bien recibida por clientes y en definitiva que funcionará bien.
Uh-huh. Álvaro, precisamente eso te iba a preguntar yo. Starbucks, bueno, es una marca muy conocida, no necesita prácticamente publicidad. Me imagino que las previsiones en cuanto a clientela son muy buenas las que tenéis.
Pues mira, te voy a ser franco, la verdad es que llevamos años donde tenemos una velocidad de crecimiento alta y lo más sorprendente es que, como tú bien dices, nosotros no hacemos publicidad prácticamente, abrimos, sí tenemos cierto movimiento en las redes sociales, pero no hacemos una publicidad tal como se entiende hoy. Y siempre que abrimos una tienda tenemos unas colas impresionantes, porque la expectación hacia la marca y digamos de alguna manera el cariño que se le tiene a la marca por nuestros clientes es tan alto que la verdad es que nos sorprenden siempre con una ilusión bárbara, porque abramos y por tomarse sus primeros frappuccinos, sus primeros cafés y probar nuestro café, y en fin, y ver la tienda y sentirla. Con lo cual, las expectativas siempre son buenas, son positivas, y nuestra preocupación siempre es dar lo mejor de nosotros, ofrecer la experiencia de Starbucks, que la gente se encuentre identificada con el sitio, que se encuentre cómodo, que a ese café que van a disfrutar, pues esté dentro de las mejores expectativas que uno pueda tener.
Álvaro, comentaba usted antes que se lo han pedido a través de las redes sociales el implantarse en Toledo, que a través de las redes sociales es donde hacen un poco publicidad, entre comillas. Como todas las empresas en los últimos tiempos, Starbucks también se ha tenido que ir adaptando a esas nuevas tecnologías, a lo digital. ¿Cómo lo ha hecho?
Bueno, Starbucks siempre ha sido una empresa punta en la hora de conectar a través de las redes sociales. No es tanto hacer publicidad, que no lo hacemos. Starbucks es una empresa que uno de sus puntos más fuertes es la capacidad y la voluntad de conectar con sus clientes. Y evidentemente las redes sociales es un gran activo para Starbucks para seguir conectando y hablando con los clientes. No siquiera promocionando, sino conectando. En esa conversación, hay mucha conversación de que los clientes demandan mucho porque no estés aquí, porque no estés allá, porque no estés acá. Con lo cual lo que conseguimos es, además de la conexión que hacemos en las tiendas, seguimos esa comunicación en las redes. Con lo cual yo creo que tecnológicamente Starbucks aprovecha muy bien las nuevas maneras de comunicar. Además, te he de decir que hemos recibido la semana pasada, si no recuerdo mal, el premio a Mejor Marca Digital del 2017 por una de las grandes instituciones en España, que es Diego Covillón.
Álvaro, ¿tenéis algo preparado para el día de la apertura? ¿Alguna cosa especial? No sé, ¿algún descuento o algo así? Se me ocurre.
No, no. Sí haremos, generalmente lo que sí hacemos es entregar, ¿cómo decimos? Billetes gratis,
¿sí?,
para
descuentos para próximas,
sí,
veces.
Bueno, más que una invitación. Una invitación, solemos repartir por la ciudad invitaciones para su bebida favorita, por una bebida de Starbucks, con el objeto de que la gente venga a visitarlo.
Claro.
Y se encuentre y tenga su primera experiencia. Eso sí que se lo encontrarán la gente en Toledo.
Claro. Hace unas semanas, Álvaro, buscabais trabajadores. ¿Cómo va esa búsqueda? Cuéntanos.
Pues prefinalizada. Mañana necesitábamos entre 10 o 12 baristas. Sé que están contratados. Y de hecho sé que mañana empezaban la formación. Lo cual, de aquí al día de la apertura, van a pasar formándose en nuestras tiendas.
Habéis recibido, imagino, muchísimos interesados aquí en Toledo.
Tanto por el cliente como... date cuenta que Starbucks es un negocio que se dedica a las personas, se dedica al café y a las personas. Si no hay pasión por las personas que trabajan dentro del local, es muy difícil que esa pasión luego sea capaz de transmitirla al cliente. Y lo que es agradecer es que evidentemente aquellos que quieren trabajar en Starbucks, gente que les gusta la marca, apasionada por la marca, con muchísimas ganas de aprender de hacer sobre el café, elevar su conocimiento y experiencia y expertise sobre el café, y con muchísimas ganas de no defraudar. Con todo ese activo es muy difícil que fallemos, la verdad, porque eso se transmite fenomenalmente al cliente.
Claro. Aparte de esa pasión, Álvaro, ¿qué otros requisitos tiene que tener un trabajador o una trabajadora que vaya a entrar en Starbucks?
Pues mira, te voy a ser muy honesto, ninguno en especial. No necesitamos gente que tenga un oficio ya, porque lo único que buscamos son grandes seres humanos capaces de apasionarse por lo que hacen y con muchísimas ganas de ofrecer más que lo que un cliente viene a pedir. Y bajo ese prisma o con esa base, nosotros les ofrecemos y les formamos brutalmente en el café, que es la cosa que más más obsesión tenemos. Creo que ofrecemos un 100% café de arábica del mejor calidad posible, y que lo aprendan, que lo sientan y que lo vivan, y que sean capaces de transmitirlo. Eso, y ofrecerle al cliente la mejor experiencia Starbucks, es lo único que necesitan.
Claro,
Con lo cual nos focalizamos muchos en seres humanos, gente joven que entiende la marca y que le apetece.
Pero es verdad que, por ejemplo, en una ciudad como Toledo el idioma es fundamental, saber varios idiomas.
Es verdad. Bueno, el inglés, lo que pasa es que la juventud, te sorprenderías lo bien formada que viene ya en idiomas, ¿eh? Pero sí es verdad que el inglés es pedido como requisito.
Claro. Es la primera franquicia, Álvaro, que abre Starbucks en Castilla-La Mancha. ¿Tenéis previsto seguir con la expansión aquí en nuestra región, en Castilla-La Mancha?
Bueno, seguiremos abriendo. Es verdad que abrimos la primera en Toledo y tenemos que ir viendo cómo funciona. Seguramente tendremos más oportunidades en Toledo y seguramente tendremos más oportunidades en la comunidad autónoma. Lo que pasa es que el equipo hay que buscar con disciplina las posibilidades y los sitios que se correspondan correctamente con las necesidades de la marca.
Bueno, Álvaro Salafranca, director general de Starbucks en España, gracias por haber estado hoy aquí con nosotros, y la apuntamos en el calendario, 26 de marzo.
Eso es.
Estaremos muy pendientes. Álvaro, que vaya bien esa apertura. Gracias.
Gracias. Gracias.
Hasta la próxima. Adiós. Son las 10 y 19. Vamos con los deportes. Suena por aquí ya la sintonía de deportes, eso también significa que está Armando Clavero. Armando, buenos días.
Muy buenas, Almudena.
Bueno, ¿qué nos deja el fin de semana en fútbol?
Buf, la verdad es que no ha sido un buen fin de semana para nuestros equipos. El Albacete empató a cero en casa frente a los Osasuna y Gracia, después de la expulsión de Sabendich en la primera parte, un empate que, mira, por lo menos le deja con 40 puntitos, está 13º, ¿sí? 8 ya sobre el descenso, lo cual es una magnífica noticia, a 7 del playoff, está ahí en esa zona intermedia que veremos a ver hacia dónde tira, todavía queda mucha liga por delante. Y en segunda B, lo que se vio ayer en el Salto del Caballo, dramática la derrota del Toledo 2-3 frente al Cerceda. Ganaba 2-0 el Toledo, acabó siendo remontado y con un gol además del Cerceda en el último minuto de penalti que deja al Toledo con 30 puntos en promoción, empatado con el descenso, una situación muy complicada para los de Falcón, mientras que el Talavera caía en Valladolid 3-0 frente al filial vallisoletano, séptimo, es verdad, el Talavera prácticamente ya con todos los deberes hechos, 43 puntitos, y en tercera división, en la parte alta, victorias del Villarrobledo con Quense y Guadalajara, derrota del Socuéllamos en ese partidazo que se pudo seguir aquí en esta casa en la radio, Socu 3 con Quense 4, y el Villarrobledo ahora mismo es líder con 61 puntos, con Quense 58, Guadalajara 54, y el Socuéllamos ya cuarto con 51, supone que el Socuéllamos era, digamos, el equipo a batir y ahora mismo ya ocupa la cuarta plaza. Y en polideportivo destacar el Campeonato de España de Campo a Través en Mérida, donde nuestras chicas fueron campeonas.
En Oye, pues muy bien.
A nivel global.
Enhorabuena.
Con Irene Sánchez Quirino, que acabó segundo. Y en chicos acabó Chiqui Pérez segundo, aunque el equipo a nivel global acabó sexto.
Bueno, y si miramos a la otra cara del deporte, que al final es pues, el título de esta sección, es nuestro objetivo, hoy tenemos a un protagonista muy especial.
Sí, se trata del atleta albaceteño del Club Paralímpico Puerto Llano, José Martínez Maroto, que se proclamaba hace unos días Almudena subcampeón mundial de pista cubierta para personas con discapacidad intelectual. Estuvo con el equipo nacional en Francia y además el Leginero se colgaba también la plata con el equipo español en la prueba de 4x400. Y España además ha sido la selección en este mundial de atletismo que más deportistas con discapacidad intelectual han conseguido medallas, 4 oros y 4 platas, además de luego imponerse en la clasificación general por equipos, sumando 64 puntos, uno más que Francia, que fue segundo.
Bueno, José Martínez, buenos días.
Buenos días.
José, os habéis traído de Francia nada más y nada menos que 4 oros y 4 platas.
Sí, allí no lo esperábamos traer mucho porque era un gran mundial y pensábamos que no íbamos a pillar, pero nos encontramos la sorpresa que uno de nuestros compañeros participaba en una prueba nueva, el Pentathlon, que fue Fran, que él consiguió 2 oros y 2 platas, consiguió 4 él solo en varias pruebas. Entonces sí, cuando llevábamos ya un día solo con el Pentathlon, ya sabíamos que podía pillar cuatro medallas. Luego las otras cuatro salieron de todo el equipo entero, pero estuvo la cosa muy bien, estuvo muy reñida en varias pruebas y estuvo la cosa jodida, porque con Francia estuvo jodida porque pensábamos que íbamos a quedar segundo y al final en el último día en el relevo se decidió todo, porque en el relevo no nos carguemos a los franceses porque estaba ahí jodido, pero estuvo bien la cosa, estuvo ahí reñida.
Oye, 4x400, una medalla de plata, subcampeón del mundo en pista cubierta, la verdad que supongo que a nivel personal súper contento, ¿no?
De momento sí, porque no hubo ahí mucho nivel, hubo nivel ahí bueno y dieron guerra a los franceses y los rusos, pero estuvo súper contento. Nunca habíamos quedado primero, siempre habíamos quedado segundos o terceros por equipos, pero estuvo bien la cosa y ahora hemos quedado primeros por equipos. No hubo un... Llevamos siete chavales y íbamos a llevar 9, pero se nos lesionó uno, pero bueno. De momento no estuvo mal la cosa, estuvo bien. Puede haber sido más, pero bueno, primeros por Francia en un mundial es jodido, porque siempre hemos quedado segundo y tercero, pero sí, está bien la cosa.
Llevas 15 años en la selección, que no eres nuevo en esto. Has estado ya en unos Juegos Olímpicos, en Londres. Al final no pudiste estar en Río, ¿no? No conseguiste mínima.
No, en Río no pude estar porque no conseguí mínima. Le dejé el puesto a otros dos chavales que querían ir. Y ellos sí estuvieron ahí. Pues que el conseguir mínima para los juegos es complicado y es difícil, porque cada año de los juegos es hay menos plazas, hay opción a otras cosas, y entonces si puedes conseguir mínima y te puedes ir bien, pero siempre que el año de los juegos, un año anterior, hay que hacer la mínima dos veces, entonces tienes que volver a repetirla en otro campeonato. Entonces yo cuando fui a Río la repetí dos veces, la hice en Nueva Zelanda y luego voy a repetirlo otra vez en Turquía, y entonces me costó, y hay que estar ahí y hay que estar en forma. Y en ese mismo año, luego cuando fui a Londres, no me lo creía yo, pero al final estando allí es una cosa maravillosa.
Ya supongo. ¿Llegas para Tokio 2020? ¿Te lo planteas?
Sí, quiero llegar, porque ahora mismo tengo 34 y quiero llegar. No sé lo que pasaría, pero quiero llegar y a ver lo que pasaría. Sería ya veterano. Pero bueno, a lo mejor seguiría hasta Tokio a ver lo que pasaría en el 1500, o a ver si meten otra prueba más, que la mía sería el 8, porque a mí el 8 sí me encanta y he estado dos veces por debajo de dos, pero me gustaría estar ahí en Tokio.
Claro. Oye, José, ¿qué supone para ti estos viajes a esas competiciones con el equipo nacional? Mucho tiempo fuera de casa, al final.
Eso da igual, llevo ya viajando desde los 19 y no supone mucha alegría, mucha ilusión, ver a los compañeros, ver a la gente que siempre ha estado con ellos y ver a la gente, son nuevos, son viejos, pero
claro,
siempre estar con ellos ahí dando y luchando por la medalla, luchando por el primero, por el segundo, siempre estás ahí, quieres o no quieres, es una ilusión para tu cuerpo y para seguir para adelante y para seguir luchando, y que somos intelectuales, todos tenemos el mismo empeño en participar y todos tenemos lo mismo, y además me encanta estar por ahí fuera y además me gusta viajar.
¿Con qué sensaciones te quedas tú?
Buah, yo cuando voy siempre a un mundial con ganas de pillar algo más, pero si puedes bien y si no, pues sí.
Hombre, pues
lo cuestión es participar, pero claro, yo siempre me vengo con alguna y siempre vengo con alegría y siempre con ver con alegría a los compañeros y a los demás y la ilusión nos vale, pero la sensación de haber estado en un país que nunca he estado y haber dado la vuelta en tantos sitios.
Sí, sí, tanto. Tú eres además de Jin, pero corres por el equipo de Portollano.
Sí, yo soy de Jin, pero estoy viviendo en Albacete y ya llevo con el club de Portollano un par de años. Llevo ya muchísimo, no los cuento, porque soy muy bien con ellos. Y además un equipo que siempre con ellos también me he pillado tres veces ya campeones de España, y hemos ganado ya varias veces y hemos estado hace poco, y ahora vamos a juntar por una carrera de mi pueblo, que es la Mil Varas en honor a José Martínez Morote. Uh-huh. Y animo a que la gente se apunte a correr en la carrera de mi pueblo.
Claro.
Ahí en Ellín.
Y por cierto, ¿y vas todos los días desde Albacete a Portollano a entrenar?
No, el entrenamiento lo hago en Albacete.
Pero corre por el Club Paralímpico Portollano.
Con ellos me junto no más que cuando vamos de competiciones, a mandar unas campas de España, uh-huh, cuando vamos a un cross, cuando vamos a lo mejor un cross, cuando vamos a lo mejor a un controles, a lo mejor a un regional. Pero solamente me junto con ellos cuando andamos de campeonato. Pero así para juntar en entrenamiento, no. En entrenamiento yo entreno en Albacete con los de Albacete.
Muy bien.
Oye, ¿la familia y el pueblo allí cómo lo viven?
Bueno, el pueblo lo vive maravilloso. Sí, además en el gym me han elegido también el año por término deportivo. Y el pueblo lo vive maravilloso. Y si le gusta que yo haga deporte y le gusta que yo siga para adelante. Y además en la carrera de mi pueblo la organizó un amigo mío. Y la siguen teniendo desde hace el sexto año y la viven a lo mejor y les gusta. Y además mi familia quiere que esté por ahí viajando. Algunas veces no, pero les da cosilla, pero ya se han acostumbrado.
Claro, hombre, que eso enriquece siempre el viajar. José Martínez, nada, solo nos queda darte la enhorabuena.
Gracias.
Y muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí con nosotros.
Vale, hasta otra.
Que vaya muy bien, seguiremos hablando, José.
Vale, bueno, hasta luego.
Armando.
Un ejemplo de que se puede tener una discapacidad, pero mira. Mira qué bien.
Un ejemplo, sin duda, a quien nos ha traído hoy a nuestro protagonista, José Martínez. Armando, gracias
por
haber estado aquí también. Bueno, son las 10:30, lo siguiente, los toros.
Nos gustas tú. CMM Radio.
Porque nos importa tu PAC. Un año más en Global Caja, ponemos a tu servicio a los mejores profesionales. Ven a cualquiera de nuestras oficinas y confíanos la tramitación de la PAC 2018. En nuestra entidad, somos desde siempre especialistas en productos y servicios para nuestros agricultores y ganaderos. Global Caja. Comprometidos con tu futuro.
Emocionate y déjate llevar por los sentidos con la primera feria de la Ovelage en Talavera. Los días 15, 16 y 17 de marzo, el recinto ferial de Talavera de la Reina se va a convertir en el punto de encuentro del aceite de oliva virgen extra y los frutos secos. Jornadas técnicas, exposición de maquinaria, servicios al productor, show cooking, catas. Los días 15, 16 y 17 de marzo tienes una cita con la primera feria Ovelage Experience en Talavera de la Reina.
Aquí te leemos y escuchamos. 683-491-454. 683-491-454.
Me debería querer algo más y revertir esta situación. Sale el sol y quieres creer que hoy podrás llevar.
Lo que escuchan es La Habitación Roja, que ha estrenado Berlín. Es el cuarto de los avances del último álbum, titulado Memoria, con lanzamiento programado para muy prontito, para mediados de marzo. Son las 10:32, vamos ya con los toros. Las que nos dejan este fin de semana al mundo de los toros. Leo Cortijo, muy buenos días.
Buenos días, Almudena, ¿qué tal?
¿Qué tal ha estado el fin de semana? Por Cuenca, tranquilito, ¿no?
No. Se preguntaba con segundas,
ay,
amiga.
Ay.
Por Cuenca no, y tranquilito tampoco. Por Illescas y muy intenso. Feria del Milagro en este precioso municipio toledano y en esa preciosa cubierta que, si no hubiera sido por ella, por ese plazón de toros que tienen en Illescas, nos hubiésemos mojado el sábado.
Semana complicado, sí.
Sí, nos hubiésemos mojado el sábado y hubiésemos salido volando el ayer domingo, porque la lluvia el primer día y el viento en el segundo hubieran hecho imposible cualquier opción de dar los dos festejos, ¿eh?
Es verdad, es verdad. Óscar Castellanos, buenos días.
Hola, Almudena, ¿qué tal?
¿Tu fin de semana ha sido más tranquilo?
Pues sí, pero yo sí que me he mojado, ¿eh?
Tú sí que te has mojado.
No me he podido librar.
Bueno. O sea, que hemos tenido un poco
de todo. No me he llevado el viento porque uno tiene peso y hace lo que hay que hacer para que no le lleve el viento, pero
tampoco
en fin.
Tampoco tanto, ¿no?
no seamos...
A punto,
hombre.
A punto.
No, hombre, te faltan todavía unos kilillos.
No es que me falten.
¿Te sobran? Bueno, hombre, en fin. Leo, que me estoy metiendo aquí en unos... Que no, voy a salir de esto. En fin, venga, cuéntanos, anda. ¿Qué tenemos hoy?
Os voy a contar que vamos a saludar. Hoy vamos a enfocar muy mucho la sección a los nuestros, ¿no? A nuestra tierra, Castilla-La Mancha. Claro. Orgullosos de los nuestros.
Claro.
En primer lugar, vamos a saludar a Aníbal Ruiz, porque esta semana se ha conocido, lo publicaba la agencia EFE, que el torero ciudadrealeño se va a volver a vestir el chispeante, va a volver a vestir el traje de luces, uh-huh, para torear en Ciudad Real con motivo del 20 aniversario de su alternativa. Hay que recordar que se retiró en 2014, en una encerrona en Alcázar de San Juan, y vuelve por este motivo especial. Así que a ver cuáles son sus sensaciones, sus reflexiones y por qué lo hace, sobre todo.
Bueno, Aníbal Ruiz, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Aníbal, gracias por estar esta mañana con nosotros. Aníbal, ¿esto de la vuelta es algo temporal?
Bueno, no, yo espero que sea por un día solo, porque es en agosto, ¿no? La Feria de la Virgen del Prado, y madre mía, qué largo se me va a hacer hasta que llegue agosto. Pues lo han anunciado muy pronto y, pues bueno, sí es verdad que me hace mucha ilusión celebrar los 20 años de alternativa toreando, pero cuando has estado 4 temporadas sin torear, pues la verdad fue que tienes muchas dudas y pues ahora mismo estoy cagado, para que decir otra cosa.
La sinceridad ante todo.
Sí, está claro.
No, por supuesto.
Dicen, Aníbal, buenos días,
buenos días.
Que va a ser un mano a mano, lo más probable es que sea un mano a mano con otro torero. Lo que tenemos claro es que va a ser en Ciudad Real, en la Feria de la Virgen del Prado de Ciudad Real. ¿Es mano a mano? ¿Va a ser terna? ¿Qué nos puedes avanzar un poquito del cartel y las ganaderías?
Más o menos yo tampoco puedo, porque lo tiene que desvelar la empresa, ¿no? La ganadería sí te puedo decir, ¿no? Que porque sí, va a ser de José Luis Pereda, la corrida. Ajá. Y la idea es que sea un mano a mano, sí, con otro matador, pero aún están ahí que no saben... ¿quién va a ser seguro? Entonces tampoco voy a decir yo para luego que no sea, ¿no? Pero vamos, lo que sí es cierto que pues, me hace mucha ilusión, ¿no? Allí tomé la alternativa y bueno, pues con muchas ganas y mucha responsabilidad también.
Dices que sobre todo lo más importante yo creo que va a ser el hacerlo en tu plaza, ante tu público. ¿Cómo crees que va a responder la afición ciudadrealeña después de estos 4 años sin ver a Aníbal, que ha sido santo y seña en La Mancha?
Bueno, pues yo creo que bien. Bueno, yo soy de Alcázar de San Juan, ¿no? Para lo que pasa es que vivo en Ciudad Real, pero vamos, soy de Alcázar, ¿no? Nací allí, pero en Ciudad Real pues he tomado la alternativa, se basó toda mi carrera taurina y me siento muy querido, ¿no? Y entonces, pues vamos, seguro que va a responder bien, porque, pues bueno, ya de momento que ha salido la noticia, pues ha causado una enorme expectación que hasta a mí mismo pues me sorprende, ¿no?
Uh-huh. Aníbal, buenos días. Decías que desde Alcázar de San Juan, y por ahí va mi pregunta, porque a ver si te van a liar, y por esto de los celos, decir, oye, ¿qué es esto de que vayas a Ciudad Real y no estés en Alcázar? ¿Cierras la puerta a esa opción o no?
Sí, bueno, Alcázar está muy cerquita de Ciudad Real y se pueden desplazar perfectamente.
Eres capaz de poner autobuses, ¿no?
Tengo una peña taurina allí en Alcázar que desde aquí les mando un abrazo muy grande, que me han seguido hasta Francia. O sea, ¿cómo no me van a seguir el día de los 20 años de alternativa en Ciudad Real? Creo que estarán allí.
Pero no tienes intención, y no, esa es mi pregunta, de que esto se pueda alargar.
No, de verdad es que no. Como mucho, a lo mejor traería un festival o dos, ya que, porque sí, es verdad que es cierto que, pues que me han hablado, y puede ser que, vamos, que lo toreé y lo digo aquí. Pero corrida de toros ya vestido de luces, con lo que estoy pasando hasta que llegue agosto.
Pues quedan 5 meses, nada menos, Aníbal.
Sí, no. Espero que salga todo bien, que poder disfrutar dentro de lo que se le llama disfrutar a ponerte delante de 3 toros. Pero bueno, pues el que lo lleva dentro, pues la verdad es que es muy bonito.
¿Cómo es la preparación, Aníbal? Durante estos 5 meses, ¿cómo vas a diversificar los entrenamientos de toreo, de toreo de salón, en el campo? ¿Cómo va a ser la preparación?
Pues mira, te soy sincero, y llevo desde noviembre del año...
Uy. Ay,
¿qué ha pasado? Vamos a ver, ¿tenemos por ahí a Aníbal? Ahora, Aníbal, ahora, te habíamos perdido.
Sí. Ah, bueno, pues te digo, me dice cómo la preparación, digo que desde noviembre... llevo ya preparándome, y ya vamos, del año pasado a este ya he perdido 12 kilos.
¡Joder!
Entrenando, y acabo de pasar por un percance, claro, pues sí. Yo lo tenía en la mente, lo de torear, y ya estaba lógicamente preparándome un poquito antes de tiempo. Pues hace poco, vamos, salió en la prensa, claro, me pegó un porrazo una vaca, con tan mala suerte que al caer se me clavó una costilla en el pulmón, y tuve un neumotórax bastante severo, que me hizo pensarme si volver o no. Pero cuando estaba en el hospital, la verdad, tan malo, dije, pues mira, como salga bien de esto, digo, ahora es que no voy a volver. Entonces, pues bueno, la preparación para una corrida es igual que para 20. Resumiendo un poco, porque claro, tienes que estar igual que si fuese a hacer temporada. No puede ser decir, me voy a medio preparar un poco para salir del paso. Pues no, tienes que, a una plaza de toro hay que salir preparado con todas las leyes de la ley, ¿no?
¿Qué capacidad de resiliencia a los toreros, Óscar Almudena, que a principios de año tiene un percance serio, un neumotoras, ingresado en el hospital, y eso le da todavía más fuerza y más convicción para en agosto volver a torear, Aníbal? Cualquiera que lo oiga dirá, es de locos.
Sí, no, la verdad es que es un poquito de loco, ¿no? Pero bueno, las pasiones son así, ¿no? Y yo creo que como solo vivimos una vez, pues lo que a uno le gusta y lo que uno siente y por lo que ha luchado, pues oye, hay que hacerlo, ¿no?
Oye, al margen de volver para agosto en Ciudad Real, yo no sé cómo estaba siendo el día a día de Aníbal. Yo no sé si, porque es también el paso que suelen dar la mayoría de personas unidas al mundo del toro, si estabas unido de alguna manera o lo habías dejado casi por completo. Y hablo profesionalmente, sobre todo.
Sí, bueno, a ver, yo cuando me despedí de Matador de Toros en Alcázar, pues montré otro tipo de negocio, de temas de estética con mi mujer. Uh-huh. Pero yo sí he seguido ligado al mundo del toro en facetas de campo, ¿no? Pues hay una figura que se llama la figura del veedor en el campo, ¿no? Uh-huh. Pues que ven los toros para empresas que luego van a la plaza, ¿no? Porque este toro vale para plaza de primera, este para plaza de segunda, de tercera. Y eso lo compaginaba también viéndole toros. Pues nada, al año siguiente de retirarme empecé a trabajar con Iván Fandiño, que en paz descanse.
Vaya.
Pues estaba con él, pues en su equipo, ¿no? Pues encargado de ver los toros,
sí, de ver ganaderías,
que se iba a poner delante. Uh-huh. Y también con Francisco Rivera Ordóñez, que el año pasado se retiró, ¿no? Bueno, pues uno por desgracia fatalmente y el otro Francisco, que ya acabó su carrera, pues con ellos estuve el año pasado.
¿Qué ha cambiado, Aníbal, ese torero que tomaba la alternativa en 1998 con Jesulín y con Víctor Puerto, al Aníbal que va a reaparecer 20 años después?
Bueno, pues yo creo que lógicamente se me verá mucho más maduro en todos los aspectos, ¿no? Yo tomé la alternativa con 18 años recién cumplidos y ahora voy a llegar a la feria de agosto pues con 38, ¿no? Y bueno, son 250 corridas de toros las que he matado hasta el día de hoy. Y bueno, y estos años que he estado retirado, pues es verdad que el toreo lo ves de otra forma, ¿no? Por lo menos en el campo me estoy encontrando muy bien. Lo que pasa es que luego una cosa del campo y otra cosa, sabemos, en la plaza, el traje de luces, y otra vez volverte a poner delante del toro, y que ahora mismo se está toreando muy bien.
Mm-hmm. Eso te iba a preguntar también. Lo hemos hablado mucho y a los toreros que hemos entrevistado, que reaparecen, que son unos cuantos, ¿verdad, Óscar? Yo les pregunto siempre qué ha cambiado o cómo han visto desde fuera el cambio de la fiesta desde el día que se retiraron, en tu caso no hace tanto, son 4 años. Sí, ahora, sí. En estos 4 años hemos pasado las que hemos pasado, apuntado lo de Fandiño, lo de Víctor, los ataques de fuera. Supuesto. Madre mía, lo que ha cambiado la fiesta, parece que no, el torbellino que ha sido en 4 años solo, Aníbal.
Sí, no, totalmente, se ha revolucionado en todos los aspectos, ¿no? En cuanto a lo primero y más destacable, por la desgracia, ¿no? que han ocurrido, dos juntas han venido y muy grandes. Y luego, pues bueno, mirando lo positivo, pues que han salido toreros muy nuevos y figuras del toreo que han irrumpido, pues como el caso de Roca Rey, ¿no? Y de muchas figuras más que están funcionando y que le están haciendo a los toros cosas cada año más impensables, ¿no?
Bueno, antes de despedirte, Iván, Aníbal, quiero aprovechar, ya que has dicho que has estado trabajando como veedor de toros, dime qué ganaderías tengo que ver, no sé, en San Isidro, por ejemplo, venga, que no...
Bueno, sabemos un dicho que decimos en nuestra tierra, los toros son como los melones, ¿no? Que hasta que no los abres y no los calas, no saben, ¿no? Pero de todas las ganaderías, pues puede haber toros buenos. Lo que pasa es que bueno, es que a mí yo tampoco, no es por no mojarme, ¿no? Pero siempre todos los ganaderos que están anunciados a la Feria de San Isidro, que es lo más importante pues, del mundo, pues cada uno llevarán lo mejor, ¿no? Luego hay, pues claro, las ganaderías que son punteras, pues como en los equipos de fútbol, ¿no? Que todo el mundo va a verla y algunas te fallan también. También el Real Madrid y el Barça fallan, ¿verdad?
Bueno, Aníbal Ruiz, contamos los días, hasta agosto también, ¿eh?
Sí, por supuesto, ahí estamos el 17 de agosto y vamos, estáis invitados.
Contamos los días y él más todavía.
Fíjate, por eso te digo, Leo, nos unimos ahí a esa cuenta de Aníbal, nosotros también, el 17 pues de agosto estaremos pendientes,
gracias.
Aníbal.
Espero que hablemos después y tengamos buenos recuerdos.
Seguramente, Aníbal, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Que vaya muy bien. Chao.
Gracias, adiós.
Bueno, Leo, ¿qué más tenemos?
Almudena, Óscar, coged las maletas que viajamos desde Alcázar de San Juan, en Ciudad Real, nos vamos hasta Tarancón, en Cuenca.
Sí.
Ayer abrió la puerta grande en el inicio de la temporada. Yo creo que es uno de los baluartes, una de las banderas del toreo castellano-manchego, sin duda, por supuestísimo del conquense. Es Sergio Galán. Decía que ayer abrió la puerta grande en Illescas, en el festejo, en el segundo festejo de la Feria del Milagro, en el festejo de Rejones, acompañando a los otros dos actuantes, a Diego Ventura y a Lea Vicens. El taranconero Sergio Galán ha empezado por la puerta grande, nunca mejor dicho, y además afronta una temporada, por lo menos en este inicio, muy ilusionante, con presencias en Madrid, en Sevilla y la más inminente ya, en Fallas.
Sergio Galán, buenos días.
Hola, buenos días.
Sergio, oye, vaya inicio de temporada.
Pues sí, la verdad que muy contento. La verdad que es una temporada muy bonita y un inicio espectacular. Y bueno, pienso que es un poco el fruto, ¿no?, de todos estos años de atrás, ¿no?
Ayer, Sergio, buenos días.
Buenos días.
Se entró por la vía de la sustitución en el cartel porque cayó Andy Cartagena, no se recuperó de su lesión, pero con todo y con eso yo creo que se dio una dimensión muy importante, sobre todo en esa línea tuya de rejoneo clásico, de rejoneo puro, y sobre todo que sirve mucho de trampolín para los tres puertos de montaña que se avecinan, ¿verdad?
Sí, hombre, fue muy bonito, ¿no? Porque al final, pues oye, la primera correa de la temporada, que uno siempre tiene sus miedos, ¿no? Porque al final, lo que hablamos, una cosa es estar entrando en casa y otra cosa, bueno, pues siempre cuando lleva unos meses uno sin estar delante del público y en la plaza, pues siempre uno tiene su miedo de cómo estar todo. La verdad que muy contento, no se notó nada, parecía que era, bueno, acaba de, seguíamos la temporada, de sentir los caballos muy bien, y eso pues, me da mucha tranquilidad, ¿no? Aparte de que las sensaciones fueron buenísimas, ¿no? Yo creo que en el segundo toro hubo, pues eso, lo que el concepto, un poco el toreo de lo que me gustó, ¿no? El que me gusta hacer, el toreo muy despacio, el dejarte ver, el concepto que quiero transmitir. Y la verdad que las sensaciones fueron muy buenas para afrontar ahora, pues, como dice, las ferias importantes también que quedan por delante, ¿no?
Hola, Sergio. Qué gusto, porque estaba viendo la página web antes de entrar al estudio y veía Illescas, Las Ventas, Fallas antes, Sevilla, Ledesma luego. Yo no sé si llevabas tiempo sin tener un arranque tan bueno de temporada, ¿no?
Bueno, Que vaya ya a tantas ferias, es verdad que el año pasado, bueno, pues toré en Sevilla, toré en Madrid tarde, o sea, bueno, también llevo unos años que no me puedo quejar y que la verdad que gracias a Dios las cosas están yendo muy bien. Pero este quizá es más completo, ¿no? Pues el estar en Valencia, que hacía años que no iba a Valencia, es muy importante también, bueno, o sea que la verdad que el inicio de temporada hay plazas donde también voy a volver, que es Mejanes, por ejemplo, no está puesto todavía, que es en Francia, para el Rejón de Oro, o sea, hay un inicio de temporada muy bonito. Que sí.
Y pisar plazas como Sevilla, Madrid y Valencia, sobre todo, evidentemente es un rejoneador que lleva 20 años casi ya, son montado a caballo toda
sí,
la
sí,
vida, 20 años, ¿verdad, Sergio? ¿Responsabiliza o es algo que ya se asume, entre comillas, siempre, fácilmente?
No, fácilmente no, siempre responsabiliza, lo que pasa que sí es verdad que uno entrena y está preparado y lo que comentaba antes, yo creo que ya son muchos años, yo creo que, bueno, creo que está más que demostrado, ¿no? Que me lo gana la plaza y son las ferias donde uno quiere estar y donde debe estar, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que, lógicamente, la responsabilidad es al máxima, ¿no? O sea, uno cuando lucha por estar ahí, una vez que bueno, que lo consigue, pues luego uno quiere dar lo mejor de sí y mostrar el mejor toreo que uno tiene, ¿no?
Oye, vamos a la corrida de Sevilla, porque yo entiendo que ahí vais a tener una presión añadida, ¿no? En el sentido de lo que ha ocurrido entre Diego Ventura y la empresa, no han cuajado esas negociaciones y lo que decidía Diego Ventura es irse a Espartinas a matar en solitario, pues una corrida de rejones el solo, ¿no? Eso va a añadir presión, porque me imagino que por vuestra parte no va a quedar en el sentido de que la gente que elija ir a la Maestranza, pues claro, ahí pesa el gesto también de Diego Ventura.
Sí, bueno, evidentemente contrarresta, ¿no? Al final, pero bueno, al final cada uno pues intentaremos aportar lo nuestro, ¿no? Intentar aportar lo suyo, nosotros intentaremos aportar lo nuestro, y lo que está claro es que vaya a la Maestranza, pues está claro que va a haber un espectáculo con muchísima categoría, muchísima, y esperemos que, y seguro que no se van a defraudar.
Otra cosa importante, Sergio, en este inicio es que, a diferencia de lo que ha pasado en los últimos años, no sé si ya enlazábamos 2-3 años seguidos con doblete en Madrid, este año solo va a ser una tarde. ¿Cómo se han fraguado así las negociaciones o qué ha podido pasar cuando el año pasado también fuiste uno de los triunfadores? ¿Por qué este año no 2 tardes en Madrid?
Bueno, de alguna forma nos lo pidió la empresa. Porque, bueno, el planteamiento de la empresa era distinto a otros años. Tenían mucho compromiso y, bueno, de hecho han hecho manos a manos, ¿no? Que han quitado puestos. Sí. Entonces, de alguna forma, porque sí es verdad que teníamos hablado 2 tardes. pero bueno, de alguna forma nos lo pidió la empresa y bueno, hemos accedido porque bueno, también es verdad que nos ofrecieron un cartel muy bonito, muy bueno y fue un poquito por eso.
Siempre le pregunto a los rejoneadores lo mismo, Oscar. Yo creo que es un binomio perfecto entre el rejoneador y el caballo. Ayer vimos a un estupendo Jeda, Apolo, Titán, Óleo. Esos son los consolidados y los fijos en la cuadra, Sergio. ¿Pero qué caballos nuevos vamos a ver esta temporada? ¿Qué caballos tienes ilusión, mucha ilusión puesta en ellos para sacarlos a lo largo de este año?
Bueno, hay varios caballos. Hay un caballo que se llama Capote, que es muy joven, pero que me gusta mucho. Alcotán, y luego sobre todo dentro de los que ya no son tan nuevos, que ya han debutado, como por ejemplo ayer me encantó, fue en Broques, que es un caballo que es muy relativamente lleva una temporada. Creo que este año es un caballo que se va a consagrar en máxima figura. Yo de los caballos últimamente que he tenido en mi cuadra más completos y que me tiene fascinado, ¿no? Yo creo que ayer dio una dimensión, el año pasado ya terminó muy bien la temporada y es uno de los caballos que yo he puesto mucho este año de que va a sorprender y que va a ser importantísimo, por no decir casi imprescindible en mi cuadra.
Tendrá que hacer gala a su nombre entonces, ¿no? Claro.
Sí. No, la verdad que hace ya.
¿No?
Sí, siempre que le llamo para cualquier entrevista a Óscar, esto es un pequeño secreto, si le llamo 50 veces cada 3 meses, 49 de las 50 le digo, ¿qué tal, Sergio? ¿Dónde estás? Y me dice, aquí, entrenando, montando. ¿Cuántas horas son, Sergio?
No hay otro secreto.
¿Cuántas horas son, Sergio, al día en el caballo, encima del caballo o con los caballos?
Pues prácticamente todo el día, entre 10 horas, un mínimo de 10 horas normalmente. Estás todo el día dedicado a eso, de que te levantas, paras a comer y sigues hasta que terminas. Porque luego es que no solo son los caballos veteranos, sino son los jóvenes, son los que incluso caballos que estás montando para dentro de 2 años, o sea, potros, estás montando potros para dentro de 2 años.
Entonces, bueno, Sergio Galán, te dejamos que entrenes entonces. Muchísimas gracias por habernos dedicado un ratito y enhorabuena por ese inicio de temporada.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Gracias, Sergio.
Suerte, Sergio.
Gracias.
Hasta la próxima. Bueno, Leo, nos queda una cosita más.
Nada, voy a decir muy brevemente, ya para terminar de redondear, hemos estado en dos provincias, nos vamos ahora a otra, a Toledo. ¿Sí? En este caso a Talavera de la Reina, que el próximo 8 de abril, y como complemento solidario a la programación municipal de Mondas, a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer y de la Unión de Toreros, ha programado un festival taurino. Anunciados, toma nota Óscar, Lea Vicens, rejoneadora, Toñete, novillero, y de Matador de Toros, Enrique Ponce, José María Manzanares, Cayetano y López Simón.
Pues está muy bien.
Bueno, pues yo creo que sí. Apuntado queda.
Y más por la causa, sobre todo, para arrimar nuestro granito de arena contra.
Efectivamente.
¿Vale? Eso es importante.
Bueno, Leo, Óscar, muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí. Que tengáis buen día.
Venga, adiós.
Un abrazo.
Gracias, chao. Bueno, son las 10:52. ¿Quién nos queda? Pues Agustín Durán.
Querida amiga, hoy me habría gustado comenzar este programa pues mandando una pullita a Fernando por haberse escaqueado un lunes más, que siempre faltan los lunes, fíjate qué cosa más curiosa. También me habría gustado pues decirte, como siempre, que has hecho un programa estupendo, que te ha quedado muy re bonito. Me habría gustado también transmitirte todos los recuerdos que me dio la gente de Albacete, porque estuve allí el pasado viernes actuando y cuando terminé fueron muchísimas las personas que vinieron a decirme que los escuchan cada mañana, como Joaquín Roldán o como José Joaquín, que todas las mañanas están pegados ahí a la radio escuchándonos y se lo pasan muy re bien con nosotros. Me habría gustado empezar hoy hablándote, por ejemplo, también de una boda en la que estuve el sábado, una boda muy manchega, donde disfruté pues de la misa en Manzanares. Luego me fui a comer a Villarrubia de los Ojos y allí también la gente me dio muchísimos recuerdos para vosotros y estuve observando cosas para contaros, cosas de cómo bailan las madres, por ejemplo, en las bodas, cómo bailan los padres, y tenía muchas ganas de contarlo hoy. También tenía ganas de hablar, por ejemplo, de Sergio Ramos. Sergio Ramos, querida amiga, tú no eres muy futbolera, pero te cuento que el pasado sábado, jugando contra el Eibar, le dio un apretón, en mitad del partido le dio un apretón y tuvo que salir zumbando y dejó a sus compañeros ahí solo. Y me habría gustado hablarte de eso. También me habría gustado contarte que ayer domingo estuve en Albacete. Y primero fui a un restaurante en el cual comí sushi. Chuchi de ese, pero no chuchi de ese del pescado crudo, no. Comí chuchi ibérico, que eso lleva jamón, con huevos fritos, con carne, mira, lo mismo que el otro. Pero tampoco te hablaré de eso. Me habría gustado también contarte que estuve en Albacete ayer por la tarde viendo el Albacete Osasuna en el Carlos Belmonte, que pasé allí más frío que alicatando iglús. Muchísimas cosas me habría gustado contarte en el día de hoy, pero me las voy a guardar porque me vas a perdonar, pero hoy me cuesta hablar de tontas. Porque ayer recibimos una noticia triste. Había aparecido Gabriel, el muchacho de 8 años que desde 12 días llevábamos media España buscando y con la esperanza de que pudiera aparecer para reunirse con sus seres queridos. La muerte siempre nos hace daño, pero viniendo de un niño inocente con toda la vida por delante y más en estas circunstancias, hace que el dolor se multiplique. Yo me pregunto, ¿qué tiene en la cabeza una persona capaz de hacer eso a un muchacho? Por eso me sumo al dolor de todas las personas de este país que durante estos días han seguido con mucha atención este caso. Y a la asesina o asesinos, tan solo les deseo una cosa. Parafraseando al músico gallego Xoel López, les deseo que la vida les dé todo lo que se merezcan. Y que si la vida es perra, que se ensañe con ella o con ellos un poco más. Porque lo que han hecho con esta criatura no tiene perdón de Dios. La cárcel se queda corta. Y quiero por eso mandar un abrazo también muy fuerte a todas las personas que han estado buscándolo sin descanso por todos los lugares. Que hay gente que ha estado por los montes. Hemos visto a los guardias civiles buceando en cloacas, buceando entre mierda. Esa gente que ha estado partiéndose el pecho para encontrarlo. Y que ahora es probable que esa guardia civil que lo ha detenido, tengan que ver cómo con el paso de los días, con el paso del tiempo, la justicia de nuestro país vuelva a poner a esta persona o estas personas en la calle, quedando otra vez impunes como otros muchos asesinos que a día de hoy ya se están paseando teniendo a sus espaldas crímenes asquerosos. Por eso hoy no voy a hablar de tontas. Incluso Miguel de Cervantes tampoco tiene palabras.
Bueno, pues efectivamente, Agustín, hay cosas para las que las palabras sobran. Bueno, le ponemos el punto y final a este Castilla-La Mancha hoy en un día un tanto agridulce. Gracias a Jaime Pérez y a Juan Cuiña, al control de sonido, al equipo de informativos y también gracias a ustedes por estar, como siempre, al otro lado. Ya lo saben, nos escuchamos.
Son las 11 de la mañana.